eliminado. A 10 años del asesinato del fiscal Nisman.
Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima.
Eliminado. Eliminado. Una producción especial de Cadena 3 Argentina.
El fiscal Alberto Nisman fue asesinado. Así lo determinó la justicia argentina. El domingo 18 de enero de 2015 fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.
Encontraron muerto al fiscal Alberto Nisman, quien estaba llevando a cabo la investigación del atentado de un centro judío en Buenos Aires en el que murieron 85 personas.
4 días antes del crimen, había denunciado a la por entonces presidente Cristina Fernández de intentar encubrir la responsabilidad de Irán en el ataque a la AMIA.
No, es un disparate. Es una acusación sin ningún tipo de fundamento. No la creen ni los que la formulan.
Nisman estaba a cargo de la investigación de ese atentado, que en 1994 dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Ha habido un cambio radical. Ha habido una alianza con los terroristas.
En el llamado pacto con Irán, Nisman también involucró al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al gremialista Luis de Lía y a Fernando Esteche, líder del grupo Quebracho.
Ahora tiene un problema político, necesita que se apruebe el memorándum, ¿eh?
Lo van a aprobar, eso lo van a aprobar.
Nosotros no nos aprueban el memo ese, quedamos como unos pelotudos allá, ¿viste?
A Nisman lo asesinaron horas antes de que fuera al Congreso para informar sobre la imputación a Cristina Fernández.
Y no hay un solo abogado, doctrinario, magistrado, que una vez que se conoció la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal.
El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, sostiene que había muchos interesados en el silencio de Nisman.
Había mucha gente interesada en que Alberto Nisman no hable. A partir de ese lunes, que nunca llegó a ir al Congreso de la Nación, pudiese ser investigada. Entonces él iba a tener que pedirle a mucha gente sus teléfonos, sus computadoras, iba a poder allanarlos, iba a poder ver la trazabilidad de sus llamadas.
El periodista Daniel Santoro, autor de varios libros sobre Nisman, sospecha de un comando iraní.
Estiuso y otra fuente dicen que esto fue un comando iraní, porque ¿quiénes tienen grupos de asesinos profesionales donde tengan killers y cleaners, es decir, asesinos y limpiadores de la escena del hecho? Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, la grande potencia, e Irán tiene ese tipo de grupo, lo ha usado en otras oportunidades.
El periodista Fabio Ferrer plantea que en ese tiempo había 2 grupos de servicios enfrentados en la CIDE.
Dijo la justicia que en torno a este homicidio hay una actividad de inteligencia. Y esa actividad de inteligencia está relacionada con un enfrentamiento entre sectores diferentes de, en ese momento, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que estaban a favor y en contra del kirchnerismo.
Wolf define a esa lucha como una guerra.
Así había entrado una guerra, porque Cristina Fernández de Kirchner cambia cuando muere Néstor en el 27 de octubre del 2010. Su perspectiva geopolítica se alinea con Irán, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Y abandona una tradición que había llevado Néstor durante muchos años y la sigue durante muchos años en cabeza de Jaime Estiuso, de convivir con los servicios de inteligencia occidentales, le hace el MI5, la Sûreté francesa, el Mossad, el FBI, la CIA, que es así como se mueven los servicios de inteligencia, intercambian información con otros servicios.
El periodista Hernán Capiello señala que Estiuso y Pocino lideraban esas facciones.
La Secretaría de Inteligencia en ese momento era un organismo muy poderoso donde había grupos enfrentados que se venían enfrentando ya desde la causa AMIA. Estiuso era el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia del Estado y era el hombre de confianza de Nisman. Y del otro lado había un grupo que lo manejaba Pocino, que era también un hombre importante dentro de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado y que tenía otras personas que respondían a él. Bueno, de ese enfrentamiento hay que empezar a analizar qué pasó con Nisman.
Wolf abre un abanico de motivaciones para asesinar al fiscal.
Era muy posible que él le hubiese encontrado contactos con Irán a distintos miembros de la CIDE y del gobierno anterior. Pero era seguro que le iba a encontrar cuestiones vinculadas a la efedrina, a la aduana paralela, al manejo de cuestiones muy turbias que manejaba la CIDE en ese momento. Razón por la cual había mucha gente interesada, no solamente por la causa Irán, sino por delitos mucho más comunes, si se quiere, en que él no hable.
La causa por el asesinato de Nisman nunca llegó a juicio. Su asesor informático, Diego Lagomarsino, permanece imputado por haberle prestado el arma con que lo mataron.
Era Alberto Nisman diciéndome, ¿tenés un arma? No lo podía creer que me esté preguntando eso. Y lamentablemente le dije que sí.
Además, fueron acusados dos policías que debían custodiarlo. Y en diciembre último, el exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, fue imputado por irregularidades en la escena del crimen.
Yo llego siempre antes porque estoy siempre listo.
También fueron acusados los exjefes de la Policía Federal y de la Prefectura, Román Di Santo y Luis Heiler, respectivamente. Plagada de irregularidades, la investigación judicial comenzó bastardeando la escena del crimen.
Eso era la escena de un crimen del fiscal más importante de la nación. Y parecía el estudio de Bailando por un Sueño.
Wolf critica la presencia de Berni en el departamento de Nisman.
No tenía nada que hacer Berni en el lugar. Yo soy ministro de Seguridad cuando hay un crimen, un allanamiento, hasta que no llegó el fiscal y me autoriza a entrar, no entro. Y ahí autorizaron a entrar un montón de gente.
Ferrer describe las irregularidades en la escena del crimen.
Ni el juez que estaba en turno en ese momento, ni la fiscal Viviana Fein, ni los peritos, ni las fuerzas de seguridad se colocaron cobertores en el calzado, que es lo que debe hacerse habitualmente para preservar ese lugar. Mientras hacían las distintas tareas, comieron facturas en el lugar. Berni, ministro de Seguridad en ese momento, se apersonó y tenía los zapatos con barro. Contaminó también el lugar.
Santoro destaca la inexistencia de huellas dactilares en el inmueble.
No hay ninguna huella que no sea la de Nisman en el departamento de las Torres de Park. Y ahí estuvieron los guardaespaldas, estuvo Lagomarsino, el viernes estuvo la empleada doméstica, la que le preparó la comida, sin embargo no hay ninguna.
Ferrer suma sospechas en los peritajes.
El perito balístico, cuando va a tomar la numeración de la pistola utilizada para la muerte de Nisman, le pasa el dedo a la corredera para fijarse la numeración. Borra todo tipo de registro. No se secuestra la alfombra que estaba debajo de los pies de Nisman, donde los pies de Nisman estaban apoyados. Estaban apoyados en una alfombra de baño, esa alfombra estaba manchada con sangre, no se secuestra. No se secuestra un paño de color verde que estaba en el banitori, sobre el banitori, también manchado con sangre. Eso no se secuestra.
Wolf opina que los peritajes parecieron una parodia.
Negligencia con lo que actuaron los peritos. Hay una imagen que es casi, si no fuera trágica la situación, hasta sería una parodia, porque está tomando con un scotch con el que se toman las huellas digitales en las superficies, está tomando la huella sin guantes y él mismo está poniendo otra huella. De hecho, en el informe aparece una huella encontrada del perito que estaba tomando huellas.
Thank you. El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Fernández había firmado el pacto con Irán en una reunión realizada en la ciudad de Alepo. Ese memorándum preveía la creación de una comisión de la verdad para abrir la posibilidad de interrogar en aquel país a los iraníes sospechosos del atentado, que aún hoy mantienen una cédula roja de Interpol. Teherán jamás aceptó entregar a los acusados.
Me llama mucho la atención el tuit que envió la señora presidenta de la Nación el día que anunció este acuerdo. Reafirma a la Argentina su respeto incondicional al derecho internacional y compromiso irrenunciable con el diálogo. El diálogo con Irán, la espalda a las víctimas, la espalda a la AMIA. Es un verdadero cachetazo a las víctimas y a la dignidad de la Argentina.
Por detrás de aquel pacto asoman las sospechas de un acuerdo con Irán para el desarrollo de un plan nuclear en Argentina.
La AMIA desde un principio dijo que el acuerdo con Irán era inconstitucional y también dijimos que ninguna utilidad podía aportar a la causa.
Santoro destaca el cambio aplicado por Cristina Fernández sobre la política con Irán.
Todos los presidentes de la Argentina, hasta Néstor Kirchner, habían sostenido la hipótesis de la justicia de que Irán era el autor intelectual del atentado contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Cristina Kirchner, apenas se muere Néstor Kirchner a fines del año 2010, hace un giro de 180 grados y lo manda al entonces canciller Héctor Timmermans a negociar en secreto en Siria con los iraníes, como denunció Eliashev en su momento. ¿Por qué hace ese giro estratégico de la política exterior argentina? Por la influencia de Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía una estrecha relación con el régimen iraní, sobre todo con el expresidente Ahmadinejad, que le había pedido que intercediera para que Argentina reanudara sobre todo la cooperación nuclear con Irán.
Ferrer menciona a los participantes del llamado Pacto de Alepo.
Del Pacto de Alepo, que es donde finalmente un encuentro que se hace allí, donde finalmente, según la denuncia de Nisman, queda sellado este memorándum que iba a servir, según la denuncia de Nisman, para lograr impunidad de los autores del atentado a la AMIA.
Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas.
Y participan algunos funcionarios, el canciller en ese momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, otros funcionarios de segunda línea y representantes directos del gobierno iraní.
Santoro agrega detalles de esas negociaciones.
Las escuchas telefónicas que presenta el fiscal Nisman antes del crimen.
Luisito. Youssef, ¿te enteraste? Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. El mejor regalo de cumpleaños me podrían haber dado en toda mi vida.
Sí, yo creo que sí.
Adelantan cómo Delía, el jefe de Quebracho, y Ibrahim Yusuf, que era el referente, que es el referente de la comunidad iraní aquí, van negociando en forma paralela prácticamente los mismos términos del acuerdo, van negociando con Moshe Rabbani. Moshe Rabbani, antes del atentado contra la AMIA de 1994, era el agregado cultural de la Argentina, el principal referente religioso de los chiitas aquí, y él está acusado, y es uno de los que tiene alertas rojas, por ser haber apoyado al grupo del Hezbollah del Líbano, que fue el autor material del atentado contra la Embajada de Israel y de la AMIA.
La línea de investigación del ataque a la AMIA desarrollada por Nisman continúa vigente y la conducción actual de la Asociación Mutual Israelita Argentina destaca el mérito del fiscal de acusar a poderosos funcionarios iraníes por brutales actos terroristas.
Su muerte constituye un duro golpe a la investigación. En estos difíciles momentos queremos expresar tan enfáticamente como sea posible que no permitiremos que la muerte del fiscal Nisman sea también la muerte de la causa AMIA.
Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta.
El fiscal Sebastián Basso, actual investigador del ataque a la AMIA, señala la validez de las pesquisas de Nisman.
La línea de investigación de Nisman
es la línea que seguimos. Hoy por hoy, el planteo que sigue la Fiscalía es el mismo planteo que fue diseñado a lo largo de la causa y donde los dictámenes de pedido de capturas internacionales de Nisman son una pieza esencial.
El presidente de la AMIA, Amos Nizetsky, destaca a Nisman por las circulares rojas de Interpol.
El principal mérito de la causa son las circulares rojas de Interpol, que son circulares que Interpol emite de detención de personas sospechadas de haber cometido el atentado a la AMIA. Esto es un mérito que empezó un poquito antes de la intervención de Alberto, pero fue un gran mérito de él. Él solicita estas detenciones y hoy todavía continúan vigentes. Y es casi lo único que tenemos.
Basso opina que Nisman fue valiente en su investigación.
La valentía que tuvo el doctor Nisman en ese aspecto es de afirmar una autoría intelectual y material también de Irán en el atentado, cuando en el mundo no se conocía eso.
Amos Nizetsky sale al cruce de quienes criticaron el afán mediático de Nisman.
Estamos hablando de la causa más importante, una de las causas más importantes de la historia judicial argentina, un papelón jurídico absoluto. Entonces todo lo relacionado con la causa se transforma automáticamente en mediático. Si estaba protegiendo o no, nunca lo sabremos. Puede ser que él se figuraba que estaba poniéndose en peligro. Y eso enarbola más su memoria y su imagen. Él no dejó, eso no lo limitó, no lo obstaculizó. Él siguió para adelante sin importar las consecuencias.
Han pasado 10 años del asesinato del fiscal Nisman. Aquel crimen fue la punta del iceberg de un periodo histórico político oscuro y colmado de conspiraciones. Ese homicidio continúa sin ser esclarecido. Y todo hace sospechar que nunca se sabrá la verdad.
Eliminado. A 10 años del asesinato del fiscal Nisman.
Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima.
Eliminado. Eliminado. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Conducción, Guillermo López. Locución, Guillermo Hemmerling y Gloria Tomás. Producción periodística y guión, Erika Andújar y Carlos Marcó. Edición multimedia, Sabrina Gamarra, Marcelo Cáceres y Juan Blondont. Edición radial, Waldo Sandoval. Dirección general, Sergio Supo.